Esta es la segunda parte del sermón Dios revela de la serie de Daniel. Hablando a los apóstoles, allá en Lucas 24:45, dice: entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras. Piensen esto por un minuto. Cristo llamó a los discípulos, los seleccionó. Ellos estuvieron con él 3 años y medio, ¿cierto? Y todavía no entendían, sino hasta después de la resurrección, y Cristo abrió sus mentes para entender. Piensen eso. Es un buen ejemplo, que nadie va a tener nada en la forma de entendimiento, sino hasta que Dios abra el entendimiento. Tan solo no va a pasar. Pero leemos en Hechos, capítulos 2 y 3, lo que ellos predicaron. Predicaron el cumplimiento de las profecías concernientes a Cristo, comenzando con Pentecostés, ¿cierto? Y Pedro dijo que aquel profeta del que Moisés escribió es Cristo. Hasta ese momento no lo entendían. Entonces, asimismo, será así con la profecía. Bueno, sigamos donde estábamos, en Daniel capítulo 2, y leemos continuamos desde el verso 21. Daniel 2, donde dejamos, en el verso 21 dice: él da sabiduría al sabio y conocimiento a aquellos que tienen entendimiento. Lo cual también muestra: usted no va a entender a menos que se aplique a sí mismo correctamente. E incluso entonces no va a entender, sino hasta que sea el tiempo para Dios revelarlo. Justo como los apóstoles allá atrás, donde leímos en Lucas 24, Dios tuvo que abrir sus mentes. Ponga en su margen 1 Corintios 2, verso 9. Sigamos leyendo. Él revela. Aquí está la segunda vez. Él revela las cosas profundas y secretas. Él sabe que está en las tinieblas y la luz, y la luz habita con él. Te agradezco y te alabo, oh Dios de mis padres, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, quien me ha dado sabiduría y poder. No que viniera de Daniel. Sigamos. Y ahora me ha hecho conocido lo que deseábamos de ti, porque nos has hecho conocido el asunto del rey. Muy importante. Dios les hizo conocido el sueño. ¿Cómo pudo Dios hacer eso? Porque Dios le dio el sueño a Nabucodonosor en primer lugar. ¿Correcto? Así entonces, él lo reveló a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Sigamos, verso 24. Por tanto, Daniel fue a Arioc, a quien el rey había escogido para destruir los hombres sabios de Babilonia. Él fue y le dijo esto: no destruya a los hombres sabios de Babilonia. Tráeme delante del rey, y declararé la interpretación al rey. Entonces Arioc rápidamente trajo a Daniel delante del rey, y le dijo esto: he encontrado un hombre de los cautivos de Judá, quien hará conocida la interpretación al rey. El rey respondió y dijo a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. Ese es el nombre babilónico de Daniel, el cual significa en quien está el espíritu de los dioses. Volvamos por un momento al verso 11. ¿Qué es lo que dice? Leámoslo. Y es una cosa imposible lo que el rey pide, y no hay otro hombre que pueda revelarlo ante el rey, excepto los dioses, cuya morada no es con carne. Entonces, es por eso que le dieron el nombre Belsasar a Daniel, porque Dios le reveló esto por su espíritu. Le dio el mismo sueño y visión que le dio a Nabucodonosor. Bueno, sigamos donde estábamos, ahora en el verso 26. El rey respondió y dijo a Daniel, cuyo nombre era Belsasar: ¿eres capaz de hacerme saber el sueño, el cual he visto, y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo: El secreto, el cual el rey ha demandado, no puede ser mostrado al rey por los hombres sabios, los encantadores, los astrólogos o los magos. Pero hay un Dios en el cielo quien revela. Número 3. Secretos y hace conocido al rey Nabucodonosor lo que será en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama son estas. En cuanto a ti, oh rey, mientras sobre tu cama tus pensamientos vinieron a ti de que debería pasar en el futuro. Y aquel quien revela, número 4, secretos, te hace conocido lo que sucederá. Pero en cuanto a mí, este secreto no me es revelado, número 5, por alguna sabiduría que tenga más que cualquier hombre vivo. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿A quién va Dios a revelar la profecía cuando llegue el momento de revelarla? A aquellos que son humildes ante Dios. Porque la mayoría de los inteligentes del mundo, los más religiosos del mundo, lo más destacado de la inteligencia del mundo en ese tiempo, Dios ni siquiera trataba con ellos. Él trataba con Daniel. Y note su actitud aquí. Sigamos. Verso 30. No me he revelado por alguna sabiduría que tenga, más que cualquier hombre vivo, sino para que la interpretación pueda ser hecha conocida al rey, y que tú puedas saber los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran imagen. Esa gran imagen, cuyo brillo era incomparable, de pie ante ti, y su forma era impresionante. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro, sus pies eran parte de hierro y parte de arcilla. Tú miraste hasta que una piedra fue cortada, sin manos, que golpeó la imagen sobre sus pies, los cuales eran de hierro y arcilla, y los rompió en pedazos. Luego, el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro fueron rotos en pedazos juntamente, y llegaron a ser como la paja de las eras del verano. Y el viento los llevaba, así que ni una traza de ellos fue encontrada. Y la piedra que golpeó la imagen llegó a ser una gran montaña y llenó toda la tierra. Un sueño tremendo. Pero todo el tema es, Dios tuvo que revelarlo. Y todo el asunto de toda la escritura y profecía es que Dios tiene que revelarlo. Sí, conocemos mejor su palabra. Sí, entendemos mejor las cosas que necesitamos saber. Pero era el tiempo para Dios revelar no solo a Daniel, sino para establecer el escenario del tiempo del Imperio Babilónico hasta el regreso de Cristo, los últimos días. De esto se trata todo. Entonces hoy, viendo hacia atrás en estas cosas, podemos tener una visión 2020, viendo las profecías cumplidas, las cuales ya han tenido lugar, las cuales están dando interpretación, comenzando justo aquí, en el capítulo 2 de Daniel. Ponga en su margen Isaías 2, porque eso es un cumplimiento, cuando dice, en aquel día la montaña de la casa del Señor será exaltada por encima de los montes, y cosas así. Sigamos leyendo aquí, en el verso 36. Este es el sueño, y diremos la interpretación ante el rey. Tú, oh rey, eres un rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado un reino, poder y fortaleza y gloria. Y donde sea que habiten los hijos de hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha dado en tu mano, y te ha hecho gobernador sobre todos ellos. Tú eres esta cabeza de oro. Tenemos un punto de partida definido, ¿cierto? Hasta aquel tiempo, todas las otras profecías pueden ir a través de Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los otros profetas menores y no tiene una fecha de inicio específica. Ahora tenemos una fecha inicial específica, comenzando justo con Nabucodonosor, tú eres esta cabeza de oro. Sigamos. Y tras de ti se levantará otro reino. Y aquí es donde tenemos la ecuación entre el rey y el reino. Son sinónimos y pueden significar lo mismo. Esto está hablando acerca de Nabucodonosor. También está hablando acerca de su reino. Sigamos. Inferior a ti. Y otro tercer reino de bronce. Luego veremos en el libro de Daniel que estas cosas son redefinidas para darnos un poquito más de entendimiento de esto. Sigamos. El cual reinará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será tan fuerte como el hierro, por cuanto como el hierro rompe en piezas y derriba todas las cosas, y como el hierro que aplasta todas estas, éste romperá en piezas y aplastará. Y considerando que viste los pies y dedos, parte de arcilla de alfarero y parte de hierro, el reino será dividido, pero habrá en él la fuerza del hierro, porque viste el hierro mezclado con arcilla fangosa. Y como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de arcilla, así el reino será parcialmente fuerte y parcialmente roto. Aquí tenemos reino 1, reino 2, reino 3, reino 4. Y llegamos ahora al último reino. ¿Relacionado a qué? Los dedos. Leamos. Así el reino será parcialmente fuerte y parcialmente roto. Y considerando que viste hierro mezclado con arcilla fangosa, ellos se mezclarán a sí mismos con la semilla de hombres. Pero no se aferrarán el uno al otro, incluso como el hierro no se combina con la arcilla. Y en los días de estos reyes, está hablando de los 10 dedos. Sigamos. El Dios del cielo establecerá un reino el cual nunca será destruido. Y el reino no será dejado a otra gente, sino que romperá en piezas y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Ahora, la razón para que vayamos a través de esto palabra por palabra es porque esto es importante que lo entendamos como un fundamento. Sigamos leyendo. Porque viste que la piedra fue cortada de la montaña sin manos, y que ésta rompió en piezas el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en lo sucesivo. Y el sueño es cierto y su interpretación es segura. ¿Por qué? Porque Dios lo reveló. Aunque esto nos da un flujo de las cosas históricas desde Nabucodonosor hasta el fin, esto no nos da ninguna fecha. Note lo que hizo el rey Nabucodonosor. Aquí está el rey, el emperador, el gobernador supremo y dictador sobre Babilonia. Leámoslo. El rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y adoró a Daniel. ¿Puede imaginar eso? Quiero decir, es tremendo. Sigamos. Y ordenó ofrecerle una ofrenda e incienso dulce. El rey respondió a Daniel y dijo: Es cierto que tu Dios es el Dios de dioses y el Señor de reyes, y un revelador de secretos, dado que pudiste revelar, número 7, este secreto. Ahora, conseguiremos los hechos históricos aquí en tan solo un minuto. Pero todo el punto de esto es: nadie entiende profecía a menos que haya sido revelado por Dios. Punto. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos al decir en el futuro. Tenemos hoy más entendimiento en el tiempo en el que vivimos que en cualquier otro tiempo en la historia del mundo. Pero todavía necesitamos ser cuidadosos con eso. ¿Por qué? Dios cambia los tiempos y las temporadas. Entonces, nuestra estimación de las cosas no necesariamente es exactamente correcta. Y podemos ir atrás y atestiguar todas las fallas, tan solo comenzando en esta era, de las cosas que han fallado cuando se dijo 1844, 1918, 1947, 1972, 75, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 2000, para no decir nada de lo que pasó en el año 1000 después de Cristo, cuando pensaban que Cristo iba a regresar en ese entonces. ¿Qué pasó? Hubo plagas, enfermedades, guerras y todo, justo como dijo Jesús. Entonces pensaron que Cristo iba a regresar en el año 1000, pero nunca pasó. ¿Por qué? Aunque ellos pudieron leer las Escrituras, Dios no había revelado el tiempo exacto. Es por eso que cuando tenemos los esquemas que hemos hecho sobre Apocalipsis, verá que lo primero que digo concerniente a los esquemas es esto. Esta es una aproximación basada en lo que sabemos. Ahora, probablemente con muchas cosas son precisas, pero todavía es una aproximación basada en lo que conocemos de la palabra de Dios. Entonces, Dios tiene que revelarlo. Ahora entonces, veamos lo que pasó. Sigamos leyendo en el verso 48. Entonces el rey hizo grande a Daniel y le dio muchos dones grandes y lo hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe de los prefectos sobre todos los hombres sabios de Babilonia. ¿Ellos eran qué? Todos los magos, adivinos, todos los caldeos, etc. Ahora, aquí hay una operación conocida como jalar y empujar. Cuando usted es empujado o llevado a una posición, usted jala a sus amigos con usted. Y eso es lo que hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. Leámoslo. Y Daniel le pidió al rey, y él nombró a Sadrach, Mesach y Abednego sobre los asuntos de la provincia de Babilonia. Pero Daniel se sentó dentro de la puerta del rey. Cosa muy importante. Dios exaltará a quien él exaltará. Dios humillará a quien él va a humillar. Dios usará a quien él va a usar. Y esto es tan solo la realidad de cómo Dios lo ha establecido. Por tanto, es muy importante, especialmente para todos aquellos que son maestros y predicadores y ancianos y obispos, ministros, papas, Dalai Lamas, etcétera, toda esa clase de cosas, no se exalten ustedes mismos, porque Dios no honra la autoexaltación. Ahora entonces, tenemos algún entendimiento histórico mirando hacia atrás. Sabemos esto de la historia. Cuando miramos la cabeza de oro, se nos dijo que representa a Nabucodonosor y su reino, ¿correcto? Sí. Y sabemos que ese reino realmente comenzó en el año 625 a.C., comenzando con Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, y continuó por 113 años, hasta el año 538 a.C., y esto es cuando los medos y los persas conquistaron a Babilonia. Y lo hicieron por la intervención milagrosa de Dios, la cual no necesariamente estará en este punto en particular. Luego, el imperio persa duró desde el 558 a.C., porque vino a la existencia 20 años antes de que conquistara Babilonia, al 330 a.C. Puede incluso ver muchas de estas cosas en la historia concerniente al imperio persa y especialmente las guerras con Alexander el Grande. Han habido algunas pocas cosas tremendas de Alexander el Grande. Lo que pueden hacer ahora con la animación que tienen, pueden realmente reproducir por animación algunas de las batallas que tuvieron. Y es realmente bastante impresionante cuando lo ve. Puede ver esto en el canal de historia, y también lo puede ver en el canal National Geographic. Pero lo que pasó cuando Alexander entró, desarrolló tal ejército de tácticas y movimiento rápido que fue absolutamente único. Ellos fueron capaces de entrar con una fuerza menor y tan solo vencer a todos los ejércitos persas y también vencer sus barcos, porque tenían barcos más rápidos. Las mismas tácticas que han sido usadas en guerras contra el enemigo más grande todavía trabajan, funcionan. Que si entra rápido y veloz y toma a su enemigo fuera de guardia, bang, los atrapa, va a ganar. Y también esto, cualquier cosa que Dios ha determinado, Él lo va a hacer. Dios usa a los ángeles y también a Satanás y los demonios, quienes son los poderes detrás del trono, para cumplir su voluntad. Incluso si tiene un chance de ver el cuarto Reich y lo oculto, creo que sería muy aclarador lo que estaba pasando con los nazis en la Segunda Guerra Mundial y de dónde estaban obteniendo su inspiración para alguno de los esfuerzos científicos que estaban haciendo, y no era de Dios. Todos los líderes del mundo, desde estos grandes imperios, han usado el poder de Satanás para hacerlo. Y si cree que eran personas tontas y estúpidos allá atrás, entonces va a tener otro pensamiento. Recientemente vi un programa especial del canal de historia que mostraba cómo los romanos hacían sus barcos. Eran absolutamente fantásticos. Tenían ingenieros. Calígula, el emperador que sucedió a Domitián, y él era un playboy real. Tenía el lago del emperador y le gustaba tomar pequeños cruceros en el lago. Así como hoy tenemos nuestros cruceros, con todo el entretenimiento, bebidas, todo el lujo y demás. Pero no podían hacer el barco tradicionalmente, porque si tenían mucha corriente en el agua, no serían capaces de ir alrededor en lugares pocos profundos del lago. Entonces, lo que los ingenieros hicieron, inventaron un barco muy ancho, con 5 quillas. Entonces tendrían muy poca corriente. Hubo tres historias. Ellos tenían casas de gobierno allí justo como hacen en los cruceros lujosos hoy en día. También tenían un horno, el cual radiaba calor a todo el barco. Así el emperador podía caminar descalzo sobre los pisos tibios de mármol del barco. También tenían cocinas y fogones y tenían lo más fino de todo. También mostraron cómo sus barcos, hechos de madera, eran tan finamente hechos que la madera era puesta juntamente, la lengüeta en la ranura, y tenían clavijas especiales, las cuales bloquearían la lengüeta en la ranura, y así tendrían un barco protegido del agua. Tenían allí artistas, tenían un escenario, marineros, todo allí. Era impresionante. Estaba sentado allí pensando, y nosotros creemos que somos muy inteligentes. Ahora, continuemos aquí. Demos la fecha del comienzo del Imperio Griego, comenzando con Alexander el Grande. Eso fue desde el año 330 antes de Cristo, con las cuatro divisiones hasta el año 31 antes de Cristo. 300 años en total. Pero el mismo Alexander no vivió más de qué, 33 años y murió en Babilonia. Es interesante porque en el 31 antes de Cristo, en lo que es llamada la batalla de Accio, fue cuando el Imperio Romano llegó a ser el poder dominante mundial en el Mediterráneo Este. Aquellos son eventos históricos los cuales documentan esto. Ahora, de regreso a lo que quería mostrarles acerca de los ángeles y la lucha. Vayamos a Daniel, capítulo 10. Daniel estaba ayunando, pidiéndole a Dios entendimiento. Él no comió pan ni bebió vino por 3 semanas completas. Entonces, aparentemente, él estaba tomando un poco de agua y eso era todo. Finalmente, recibió la respuesta. Vayamos allá y leamos en Daniel capítulo 10. Y vamos a comenzar en el verso 10. Daniel, capítulo 10, en el verso 10, dice así: y he aquí, una mano me tocó, lo cual me puso temblando sobre mis rodillas y las palmas de mis manos. Aparentemente, él estaba tan solo postrado sobre la tierra orando, y también débil por ayunar. Sigamos. Y él me dijo: oh Daniel, un hombre grandemente amado, presta atención a las palabras que te hablo, y está de pie, porque a ti soy ahora enviado. Y cuando él me había hablado estas palabras, me paré temblando. Usted lo haría, porque está realmente débil y casi que no es capaz de ponerse de pie. Sigamos. Luego él me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día que colocaste tu corazón para entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas, y he venido a causa de tus palabras. Esto también nos enseña otra lección, ¿cierto? Cuando quiera entender algo, o tengamos problemas, lloramos sobre eso, la respuesta va a venir en el tiempo que Dios determine que venga. ¿Cuántas veces ha pasado a través de pruebas que después mira atrás y dice: ajá, ahora entiendo por qué pasé a través de eso? Tenemos algo muy similar aquí. Sigamos leyendo en el verso 13. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. ¿Qué significa el príncipe del reino de Persia? Dios gobierna el mundo con una combinación de ángeles y demonios, que son los poderes que están detrás de los tronos. Este mundo ha sido sujetado bajo los ángeles hoy en día. Cuando algo mayor va a pasar, los ángeles están involucrados en eso. Son llamados los principados y poderes. Leamos. Entonces, he aquí, Miguel, uno de los príncipes jefe, vino a ayudarme, porque yo había estado allí solo con los reyes de Persia. Entonces, cualquiera que fuera la batalla que hubo allí, que estaban teniendo, aquí Miguel y Gabriel, porque Gabriel es el que trató con Daniel, estaban en ese campo de batalla. Sigamos leyendo. Ahora he venido para hacerte entender lo que pasará a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún para muchos días, es decir, bien en el futuro. El punto que quiero hacer aquí es que los ángeles están involucrados. Esto también nos dice, cuando ponemos todo junto, que Dios sabe lo que pasa. Él está involucrado en todo lo que hay en la tierra. Él va a hacer pasar aquellas profecías en la forma que Él dice que van a ser cumplidas, en el tiempo que Él quiere que sean cumplidas, y en la manera que Él quiere que se cumplan. Ahora, cuando se pone usted mismo atrás en el tiempo de Daniel, ¿cuánto él entendió? Realmente muy poco. Le fueron dadas todos estos sueños y visiones, ¿y qué dijo al final? Él dijo: oh Señor, no entiendo. ¿Cuándo entenderé? ¿Y qué le dijo Dios? No es para ti entender, es para un día posterior. Ahora, necesitamos entender esto en nuestras vidas y en lo que estamos haciendo, y esto nos ayudará a guardar una mejor perspectiva de nuestras vidas y cómo nos aproximamos al tiempo final. Sea fiel a Dios, confíe en Dios, ame a Dios, camine en fe, crea en esperanza, y entenderán cuando los tiempos vengan, si es la voluntad de Dios que entendamos. ¿Qué si Dios decide darle entendimiento a otras personas en un lugar diferente cuando sea allá en el futuro? Eso es de Dios, es su elección. Pero lo que entendemos podemos entender. Así, hoy en día podemos ver atrás y ver el cumplimiento histórico de estas cosas y ciertas profecías que están contenidas aquí, las cuales son importantes que entendamos. Ahora, terminaremos tan solo revisando un poquito aquí concerniente a Daniel capítulo 3. Y veremos un par de cosas en Daniel capítulo 4. Esto es algo que fue hecho y también es una profecía que encontramos en el libro de Apocalipsis. Entonces aquí vamos a ver lo que he llamado en profecía, tan solo definiendo cosas como tipo y antitipo. Tipo es el primer cumplimiento. Antitipo es un posterior cumplimiento en el tiempo final. Note que todo esto es hecho aquí en Daniel 2, para comenzar con Nabucodonosor, y va al establecimiento del reino de Dios y a la eternidad. Entonces tiene un punto de partida, y también se le dice cuál es el punto final, pero no sabe cuándo va a ser el punto final. Entonces, vayamos a Daniel capítulo 3, al verso 1. Tenemos esto, leámoslo. Nabucodonosor, el rey. Obviamente, en tributo al gran sueño que tuvo, sigamos. Hizo una imagen de oro, cuya altura era 60 cúbitos, es decir, 27 metros de alto, y su amplitud 6 cúbitos. Él la colocó en la planicie de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces él iba a celebrar todo esto. Entonces él dijo, vamos a tener una gran fiesta. Estoy tan solo resumiendo esto. Puede leer el resto de esto en su Biblia. Ahora, para celebrar esto, cuando oigan la música, oigan el sonido, al momento apropiado, todos se inclinan y adoran esta imagen. ¿Cuál es el cumplimiento de esto en el antitipo? Si no adoran la imagen de la bestia, ¿serán qué? Serán asesinados. Hoy podemos poner los dos juntos y ver el tipo y el antitipo, ¿cierto? Pero también encontramos aquí que si no hace lo que se le dice que haga, entonces va a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿qué hicieron Sadrach, Mesad y Abednego? Cuando se les dijo, ustedes no se inclinaron, el emperador dijo, inclínense. Si no se inclinan, como le dijo a los demás, voy a matarlos y hacer sus casas muladar. Entonces ellos dijeron, no, no lo haremos. Entonces él dijo, voy a darles una oportunidad. Cuando escuchen la música y toque la orquesta, en el momento apropiado, ustedes se inclinan y adoran, y salvarán sus cuellos. Se les dio una oportunidad para pensar. Sé que inclinarme a un ídolo está mal, pero Dios lo entenderá. Realmente no quiero morir. Bien, ellos no pensaron de esa forma. Entonces, después de que se les dijo eso, leamos en el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte una palabra sobre este asunto. Si ese es el caso, nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de salvarnos del abrasador horno ardiente. Probablemente tenían válvulas de gas en Babilonia. ¿Por qué? Porque está todo el petróleo allí abajo. En el libro Las dos Babilonias de Alexander Hislop, dice que ellos tenían un dragón llameante emitiendo fuego, una estatua que adoraban. Creo que era una de estas válvulas de gas en Babilonia. Por supuesto, la gente no sabía de dónde venía. Eran capaces de canalizarla dentro de esa imagen. Así, tenían llamas ardientes saliendo de su boca. Pienso que es eso. Sigamos leyendo. Es capaz de salvarnos del abrasador horno ardiente, y él nos salvará de tu mano, oh rey. Pero si no, te sea conocido, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro la cual has colocado. Entonces nuevamente se enojó. Los dictadores son conocidos por tener temperamento de pataletas, ¿cierto?
Sí.
Ocurre con cualquier dictador. Entonces dijeron, ok, caliéntenlo 7 veces más caliente. Era tan caliente que cuando llegó el momento de tirar a Sadrach, Mesach y Abednego, los hombres quienes los tiraron fueron quemados. Ahora, Dios va a demostrar otro punto a Nabucodonosor, que ningún hombre va a ir contra la voluntad de Dios. Punto. Es muy importante entender eso. Entonces, fueron tirados allí. Sigamos leyendo. En el verso 23. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del abrasador fuego ardiente. Y por supuesto, el rey estaba probablemente allá afuera sobre un trono levantado, así él podía mirar allí adentro. Sigamos leyendo. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en el medio del abrasador horno ardiente. Entonces Nabucodonosor estuvo impresionado y se levantó a toda prisa y habló y dijo a sus consejeros, ¿no tiramos a tres hombres atados en el medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, verdadero, oh rey. Aquí, en este punto, ¿quién quiere contradecir al rey? Quiero decir, puede terminar allí usted mismo. Sigamos. Él respondió y dijo, he aquí, veo 4 hombres sueltos caminando en el medio del fuego, y no hay daño hecho a ellos, y la forma del cuarto es como un hijo de los dioses. Tiene que ser una revelación divina para él, ¿cierto?
Sí.
Sigamos leyendo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la apertura del abrasador horno ardiente, tan cerca como podía estar, sin ser quemado, obviamente. Sigamos. Él respondió y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Vean cómo cambió el tono. Sigamos. Salgan y vengan aquí. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. ¿Qué testimonio es este? Todos los dignatarios líderes de todo el imperio estaban allí. ¿Puedo imaginar de qué estaban hablando cuando volvieron a sus provincias? Este es un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? No pongan una mano sobre los judíos. Esto tuvo que ser aprendido nuevamente luego en el imperio persa durante el tiempo de Esther. Sigamos leyendo. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros del rey reunidos juntamente y vieron a estos hombres sobre cuyos cuerpos el fuego no tuvo poder y el cabello de sus cabezas no fue chamuscado ni fueron sus mantos cambiados ni tenían el olor de fuego aferrado a ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él tan solo los puso en un capullo espiritual que nadie podía ver y los protegió de las llamas, del calor, del humo y de todo. Note la reacción de Nabucodonosor. Por esto, cuando vamos a Daniel 4, él está bien y está mal nuevamente. Él está por Dios y está contra los representantes de Dios. Él adora a Dios y luego adora una imagen. Muy inestable. Porque él es carnal. Leamos, verso 28. Nabucodonosor habló y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, quien ha enviado su ángel y ha salvado a sus siervos, quienes confiaron en él. Por favor entienda esto. Esto es para ser una inspiración para nosotros, cuando llegue el tiempo del martirio. Si vamos a ser asesinados, Dios nos fortalecerá. Si es la voluntad de Dios salvarnos, Él lo hará. De cualquier forma, Dios recibe la gloria. Sigamos. Y ha deshonrado las palabras del rey, y ha devuelto sus cuerpos de las llamas, para que pudiera no servir ni adorar ningún dios, excepto su propio Dios. Y un decreto es dado por mí, que todo pueblo, nación y lenguaje, que hable algo mal contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será cortado en pedazos, y su casa será hecho un muladar. Él decía esto todo el tiempo, ¿cierto? Porque no hay otro Dios quien pueda salvar en esta forma. Entonces, ¿qué hace usted? Queremos a estos chicos de nuestro lado. Leamos. Entonces el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Luego, Nabucodonosor tuvo otro encuentro con Dios, esta vez uno pacífico. Cuando él se volvió todo elevado y salió allí y se paró en los pórticos de Babilonia y observó en los jardines colgantes de Babilonia y toda la belleza de eso, y casi que puedo verlo allí, como un hombre con ligas rojas y pone sus pulgares por debajo y los extiende hacia afuera y dice: vean todo lo que mi mano ha hecho. Entonces le fue dada una visión, y cuando él hizo eso, ¡bang!, él iba a ser cortado, y lo fue. Aquí está la lección. Vayamos a Daniel 4 y leamos en el verso 17. Daniel 4, en el verso 17, dice así: este asunto es por el decreto de los observadores y la demanda por la palabra de los santos. Estos son los ángeles que gobiernan y controlan este mundo hoy en día. Sigamos. Para que los vivientes puedan saber que el Altísimo reina en el reino de hombres, sea recto o sea malo. Sigamos. Y lo da a quien quiera el desee, y establece sobre él lo más bajo de los hombres. ¿Qué tal eso para un humilde Nabucodonosor? Él fue enviado para ser demente por 7 años. Comía pasto como el ganado. Su cabello y sus uñas no fueron cortadas por 7 años. Y cuando fue restaurado a su reino, él escribió una carta, la cual es contenida aquí en la última parte del capítulo 4. Podemos tener muchas lecciones aquí. Primero, Dios tiene que revelar la profecía. Dios trata con todo el mundo. Dios trata con los líderes del mundo. La voluntad de Dios va a ser hecha. Entonces, es por esto que necesitamos aproximarnos a la profecía desde este punto de vista.